Y al final, cualquier persona que quisiera lanzar lo que quiera compartir, ya hay una audiencia ahí y está lista para escucharte y tú ni siquiera lo sabes, ¿no? Pero eso es muy cierto y eso hoy en día por el internet es 100% medible.
Bienvenidos a Backstage Podcast. ¿Cómo están? Hoy tenemos dos grandes invitados, Jorge Solórzano y Emilio. ¿Cómo están? Introdúzcanse para toda esta audiencia, por favor.
Venga, Emilio, dale.
Bueno, yo soy Emilio. Trabajo junto con Jorge en Laila Records. Y pues nosotros básicamente nos encargamos de llevar ahí varias cosillas y ayudar a que vaya jalando chido el proyecto.
Emilio en Laila es label manager, que no le dé pena decirlo. Sí. Y pues bueno, justo nos ayuda con toda esa parte. Y pues bueno, yo soy Jorge y aparte de Laila Records, en realidad nuestra matriz es Vago Music and Entertainment. Y pues nada, precisamente nos dedicamos a dentro de la agencia, que es una agencia hecha por Lords Valdez, una grande del entretenimiento en el mundo del management y la música. Pues justo nos dedicamos a todo este tema de crecer artistas, de buquearlos, de hacer artist development. Y pues bueno, ahorita con este tema de Laila Records, que platicaremos más adelante, pues a toda esta parte del music business como tal, ¿no? Que se ha vuelto algo nuevo, interesante y bastante, bastante padre estarlo llevando.
Sí, está súper interesante su caso y me gustaría que abordáramos desde ese punto, que es el tema de Laila Records, ¿no? ¿Cómo nace Laila Records? ¿Cuál es su intención como tal? Que la gente conozca un poquito y de ahí desglosarnos hacia lo que han logrado y cómo lo han logrado, ¿no? Con el paso del tiempo, a pesar de la situación, que creo que eso es un punto importantísimo a recalcar. Porque la industria, como sabemos, hay partes que están muy, muy, muy golpeadas y otras que han sabido manejar la situación a su favor y la están rompiendo, ¿no? Como ustedes. Entonces, compártanos esa desde ese lado, ¿qué rollo? O sea, ¿cómo nace Laila Records y etcétera, etcétera?
Buenas. Doy una breve introducción y Emilio me complementa si quiere, pero Laila Records, la verdad, es un proyecto que nace a raíz de la pandemia. Es el lado de la moneda de la pandemia que nos jugó a favor y la verdad es que está bastante interesante contar cómo nace. En un principio, platicamos de dos personajes muy clave, que son Lorena Valdés, la manager de Vago Music, y que era manager de León Leiden en su momento, cuando León tenía una carrera de DJ, ¿no? Inicia la pandemia, se caen todas las fechas de León como DJ, y precisamente llega esta pregunta de ¿y qué vamos a hacer de aquí hasta que esto acabe, que es una incertidumbre completa? Y se dio un cambio completo artístico respecto a lo que el enfoque de León era musicalmente hablando, y sobre todo porque él es una gran mente respecto a producción musical, ¿no? Entonces empezó a desarrollar todo un proyecto que ahorita lo platicamos, pero Laila Records nace de este desarrollo de proyecto en donde se ve una gran oportunidad de poder aprovechar la música como tal, o sea, el publishing de la música y todo lo que conlleva ser parte de una disquera. Y León y Lorena toman esta decisión de constituir Laila Records para hacer una disquera que se afilia a Warner Music y que apoya a talento emergente, que apoya a talento de música, pues llamémosle, ¿qué será, Emilio? ¿Cuál es nuestro género más común?
Yo diría que urbano.
Exactamente, como de género urbano, y que la idea es crecer a talento, no solo emergente, sino talento mexicano, urbano, y que está ya presente en la industria, ¿no?
Okay. ¿Algo que quieras agregar, Emilio?
Pues creo que Jorge lo dejó todo bastante claro, pero como dice, sí quiero recalcar el punto de que nace a raíz de la pandemia y bueno, pues en la industria de la música fue un antes y ahorita pues lo que viene es algo completamente distinto. Entonces, pues también todo esto es muy, muy nuevo para nosotros, todo este proceso. Pero la verdad es que nos está yendo bastante bien. Está jalando chido.
Sí, o sea, porque es muy curioso cómo es que mucha gente criticó el tema de TikTok, ¿no? Que eso es algo que me gustaría mencionar, que creo que fue como un antes y un después en la carrera de Leo, ¿no? La plataforma de TikTok. Y creo que el saber utilizar estas herramientas con base a contenido que va enfocado a un negocio como la música, pues hace que se pueda hacer incluso una disquera, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va este proyecto en general? Y me gustaría saber qué resultados en general han conseguido, ¿no? Así en concreto, para poder adentrarnos al tema de cómo lo consiguieron.
Ok. Si quieres tú empieza, Jorge, y yo complemento.
Venga.
Gracias.
Pues, de entrada, el resultado de poder constituir una disquera, yo creo que es un reto y un juego bastante, pues bastante interesante y que no sabes en realidad, o sea, cómo va a funcionar, cómo va a jalar, pero sí te puedes dar una idea, porque también platicaremos ahorita de eso, por los famosísimos insights, ¿no? Hoy estamos en un momento en donde la data es básica para tomar decisiones y la data te la da tu audiencia. Entonces, aquí hay algo bien interesante que es si tú logras entender y escuchar, y sobre todo escuchar a tu audiencia, vas a lograr que esa data te dé la información más veraz posible. O sea, el tema artístico, como nosotros lo vemos, es el artista está por sus fans y por la gente que lo sigue y por la gente que lo escucha. Y si no hay nadie que le esté dando esos insights, o más bien le están dando los insights de que no lo está haciendo por el camino que debería, tienes que cambiar y generar más contenido. Y ahí está la tenacidad y la creatividad y la dureza con la que hay que guiar y orientar a los artistas a que hagan, aunque también son mentes muy brillantes y de pronto solo salen cosas y son maravillosas y lo que hay que hacer nosotros es gestionarla, ¿no? Mm-hmm. Pero justo es eso. Yo creo que la toma de decisiones ahorita pues está basadísima en insights, ¿no, Emilio?
Sí, 100%. Algo que tenemos es también es que León ha sabido manejar muy bien a su público. Como dice Jorge, tenemos una mente creativa ahí con León bastante, bastante buena. Entonces, pues sí, realmente, sí es toma de decisiones. Perdón, me pongo muy nervioso. Es
mi no, primera no te preocupes. Entrevista.
Una disculpa.
No pasa nada. Tranquilos, es un ambiente chido, estamos entre cuates. Un poquito de contexto me gustaría dar. Jorge y yo estudiamos juntos la licenciatura y a mí me da muchísimo gusto que más gente cercana a mí pues esté haciendo cosas tan fregonas, en serio. Creo que es súper importante que, o sea, de por sí, ya sabemos que con la pandemia la industria se ha como unido un poco más, ¿no? En general. Pero creo que ahora es vital, ¿no? El hacer estos enlaces. Y en verdad me da mucho gusto saber que gente cercana a mí la está rompiendo. Cierro paréntesis y me gustaría adentrarme al cómo. O sea, sí escuchando a la audiencia, o sea, porque mucha gente puede escuchar, o sea, a su audiencia, pero no necesariamente ejecuta de la manera correcta, ¿no? Y creo que eso se deriva de un equipo que también sabe gestionar, como dijo Jorge. Entonces, híjole, creo que ahí es donde está, yo diría, la fórmula secreta, por así decirlo, para un proyecto que podría, yo lo llamaría explosivo, ¿no? Que sale así, pum, estalla, y ahora pues ir cachando como todas las cosas que están surgiendo durante ese momento, ¿no? Y saberlo manejar de la manera correcta para que no se apague el fuego y mantenerlo vivo, etcétera. Entonces, creo que ese es el reto en el que se encuentran desde mi punto de vista. ¿Cómo, qué tan cierto es eso o nada que ver?
Bueno, yo fui el último miembro a entrar al equipo de Laila, pero la verdad es que del tiempo que llevo aquí trabajando con ellos, todos, o sea, en su chamba, en su área, la verdad es que todos son muy cracks y el equipo funciona bien. Nos entendemos, hacemos las cosas en tiempo y forma. Yo diría que gran parte de esto, de cómo está jalando, es porque sí, tenemos gente muy capaz en el equipo y pues sí, hacemos las cosas bien, nos entendemos bien y entendemos que es una familia de trabajo y pues nada, hemos tenido la suerte de que las cosas estén funcionando y yendo por buen camino.
100%. Y yo creo que habría que poner sobre la mesa dos momentos que también son clave para cómo se toman las decisiones ahorita. El momento antes de Warner Music y el momento después de Warner Music, porque vamos a encaminarnos cómo llegamos a tomar la decisión, bueno, cómo se llegó en su momento por Lorena y León a tomar la decisión de Laila y cómo a raíz de eso ya está todo el proyecto de ahorita. Pero cuando se logra, y me regreso un poco al principio de cómo inicié esto, cuando se determina que ahora vamos a lanzarnos en TikTok, porque un día León dijo, y León no quería estar en TikTok. Eso es un dato interesante.
Espérame. Todos los que la están rompiendo hoy en TikTok no querían estar en TikTok. Hay varios casos, güey. No es como... Es común, pues...
Muchísimos, y aparte estuvo bien chistoso porque pues se armó algo, la verdad es que no recuerdo cuál fue el primer TikTok, y de pronto se viralizó porque es una plataforma que no respeta las reglas del internet como las conocemos hoy, sobre todo porque hoy en día TikTok no tiene publicidad, TikTok es una red 100% orgánica, entonces un día sube algo y se hace viral y entonces León se emociona y le marca a Lorena y oye, es que los videos, y creo que era sábado y Lorena con sus papás en Querétaro, en otro mundo, y yo, pues sí, se está haciendo viral, y pues es que ahí te tenías que meter, y listo, y pues vamos a darle, y bueno, vamos a lanzar, entonces, estrategias hacia TikTok, y vamos a generar contenido en TikTok. Y algo que está padre es que se logró tocar una fibra, que es como teoría dura del entretenimiento.
¿Una fibra qué, perdón?
Es la narrativa.
¿Te cortaste un poquito?
¿Ahí ya?
Sí, ya.
Sí.
Perfecto. Como pues una fibra muy, muy dura del entretenimiento, una vertical muy dura del entretenimiento, que es la narrativa transmedia, y es cómo a través de un storytelling puedes involucrar a las personas. Y TikTok es una plataforma que te deja hacerlo a través de una herramienta bien sencilla, que son los dúos. El dúo te hace conectar con tu audiencia y con quien tú quieras, siempre y cuando tú permitas que la gente te haga dúos. Y puedes hacerle un dúo a tu artista favorito, a tu TikToker favorito, a whatever you want, hacerle un dúo, lo puedes hacer, ¿no? Entonces, de pronto sale esta estrategia de, hey, vamos a hacer una canción y yo les dejo un verso y les dejo un cachito de la rola y la más chida la terminamos juntos. Y de pronto era una locura la gente que mandó dúos y fue, esto es un boom y si sacamos esta rola de verdad nos va a ir bien. Y a ver, no solo con uno, o sea, vamos a ver dos. Y ¿sabes qué? Ya mejor ahora dos mujeres y dos hombres. ¿Sabes qué? No, ya tres hombres, dos mujeres, porque está bien cañón esta última colaboración. Nos gustaría que fueran seis, pero ya contigo, León, ya son seis. Y no manches, va a ser una colaboración gigante. Y bueno, hasta el Wherever Tomorrow se colgó a estos dúos, digo, haciendo chistes, ¿no? Pero ahí andaba la gente bien, bien activa, cantando Gitana. Y de pronto, pues decimos, vamos a sacar Gitana porque sí va a ser un golpe. Y entramos a los charts y es una locura. Y de pronto Gitana entra en un top 200 y está abajo de Shakira y Bad Bunny y Yatra y todos esos. Y esos artistas pues son parte de majors, ¿no? Y obviamente las majors dicen, who is León? O sea, ¿cómo logró entrar acá? ¿No? O sea, ¿de dónde? ¿Y por qué lo están escuchando tanto? Y de pronto pues, a Lorena le empiezan a llegar correos de Sony, de Warner, de Universal y de todas las majors. Y oye, vamos a firmar un deal, este chavito está entendiendo, bueno, este chavito, ¿no? Como si fuera acá muy externo, pero León está entendiendo muy bien qué es lo que se tiene que hacer hoy con la audiencia, ¿no? Y al final, pues bueno, ahí nuestra Chief Flores es la experta, pero pues yo creo que ella tomó la mejor decisión de hacerlo con Warner y se pudo afiliar Laila Records, que es la disquera, a Warner, ¿no? Como una sublabel de Warner. Entonces, eso está bien interesante porque de un día para otro, de ser tres en el equipo, ya teníamos a una mayor atrás y tenemos un departamento de marketing y tenemos gente que nos hace, bueno, gente que nos apoya en los bookings y te vuelves pues parte del management y del acompañamiento y del desarrollo de la estrategia con un soporte de un gigante atrás. Y pues nada, las decisiones se siguen tomando con la misma esencia. O sea, que se haya entrado a Warner o no, no significa que el proyecto cambie. Porque una frase que el León siempre nos dice es que tienes que divertir haciendo esto. Yo veo gente y veo artistas que no se divierten y que lo forzan y que tienen que hacerlo porque tienen que hacerlo. Y si yo me dejo de divertir haciendo el contenido que me gusta y demás, no voy a darle autenticidad y no voy a conectar con mi público como lo conecto. Entonces, pues es eso, como respetar tu esencia, pero sabiendo que ahorita...
Dijiste algo importantísimo que fue cuando se trabó. Dijiste, si no me estoy divirtiendo, voy a dejar de conectar con mi audiencia. Eso es lo que dice León, ¿no? O sea, nada más para recapitular. ¿Y qué fue lo que complementaste con eso?
Que al final, o sea, no importa, digo, son momentos muy importantes antes y después, pero es bien importante que no te salgas de ese por qué iniciaste las cosas. Es una conferencia ya muy vieja, pero la del Golden Circle de Simon Sinek, de Start With Why. No sé si la ubican, claro. Pero como el ejemplo clarísimo de cómo vende Apple, así es como se deben hacer las cosas. Y el por qué es lo que debe estar al centro y el qué hasta el final. Y entonces creo que eso es bien importante que se sepa, ¿no? Que la esencia se respeta, pero ahora con un gran respaldo de una major que nos permite tener resultados como el que tuvimos ayer, Emilio. ¿Qué pasó ayer con Bob Esponja?
Bueno, pues ayer fue el estreno de Bob Esponja y fue una locura. O sea, desde antes de que se estrenara ya la gente estaba vuelta loca en redes conectándose. Y sí, bueno, ha sido el estreno que más ha jalado, literal. O sea, antes de que siquiera estuviera la rola, salió el TikTok y al día siguiente ya tenía 3 millones de views. Entonces, sí, ha sido un fenómeno.
Wow. Está súper interesante ese experimento, ¿no? Porque es literalmente la interacción con la audiencia directo, ¿no? Entonces, yo fui como traqueando los pasos que fue llevando León en TikTok de cómo fue haciendo el rollo de Bob Esponja, ¿no? Y, o sea, se nota que ya tiene dominadísimo la fórmula para darle lo que quiere a su público, ¿no? Y eso creo que viene a cambiar el juego muy cabrón en toda la industria, ¿sabes? Porque ya no es un tema de, pues yo soy este artista, impongo lo que me sale de la cabeza o mi estilo, sino que ya son artistas que, pues, le entregan al público el producto ya probado, ¿sabes? O sea, ya saben que no hay falla. Claro. Ya las disqueras van a decir, pues tiene 3 millones de reproducciones en TikTok y no ha salido la rola, güey, ¿no? O sea, ¿cómo la va a romper esta madre si la tronamos, ¿no? Y le metemos qué porcentaje de marketing en dinero, ¿no? Para que sea más exitosa todavía aún la rola. Entonces, creo que ese tipo de situaciones, y en verdad me da muchísimo gusto que sucedan este tipo de cosas en la industria, que pues replantean el negocio, ¿no? En general. Y creo que es esta parte que menciona Jorge del storytelling, que es una parte vital del entretenimiento, ¿no? El saberlo usar a tu favor, creo que hace que el negocio cambie radicalmente. Este León tiene ya una fecha en el evento del taco, es algo así, ¿no? De Coca-Cola.
Metate.
Metate, gracias. Sí, cuénteme cómo fue ese proceso para... Ah, porque vi en Instagram que dijo que iba a ser el primer evento en el que iba a cantar la canción de Bob Esponja. Cosa que fue como spoiler alert de que ya iba a salir la rola, ¿cierto?
Sí, claro. Bueno, pues de hecho, el spoiler alert ya estaba desde el primer TikTok. En el momento en el que tuvo más de 3 millones en un día, fue la canción más rápida de la historia, Emilio. ¿En cuánto tiempo la terminó?
No, nada. O sea, que como en 2-3 sesiones, ¿no?
Fue una cosa voladora, pero sí, justo ya también se desencadena esto. No solo va a ser la primera vez que canta en vivo Bob Esponja, va a ser la primera vez que León tiene un show como tal. Y entonces aquí entra otra parte bien interesante que ahora también como management nos volvemos productores de show y entonces como tal no es como, a ver Emilio, vamos a ver cómo hacemos visuales, no, ya tenemos un soporte atrás, claro. Y empezamos a ver a la gente, pero tenemos estas ideas creativas y demás, y ¿sabes qué? Vamos a hacer el escenario que tenga acá unas cosas aparte de la pantalla, digo, para no dar más detalles, y ahora vamos a ver riders, y vamos a ver input list, y vamos a ver de cómo hacer todo un show, pero también cómo se involucra Warner, y vamos a ver si metemos un opening act, y Emilio, ayúdanos a ver qué onda con el maquillaje, stylist, o sea, nos toca de chile, mole y pozole, sí. pero aquí, y también tenemos la parte de la música, o sea, del music business, y entonces aquí es cómo andamos en temas de registros, de derechos, de qué está pasando ahorita, ¿no? Al final esto explotó y de pronto ya es grande y hay que seguirlo, ¿no? Aquí el Emilio ya también es máster en el Indautor.
Sí, ya.
Ese tema me gustaría tocar porque, no sé si estoy mal, pero al hacer una canción que involucre a un personaje como Bob Esponja, ¿hay algunas licencias involucradas o no?
Pues sí, pero hemos tratado, la verdad, de hacerlo sin caer en problemas de derechos de autor. O sea, hemos cuidado mucho esa línea.
Ok. Sí. Ok. ¿Y en los visuales? O sea, por ejemplo, la parte de visuales, ¿también? O sea, esa parte... 100%. Es que... ¿Sí? Ok.
100%. Es que sí. O sea, se trabajan visuales que son referenciados, pero al final no se están utilizando los artes, no utilizas la referencia directa.
La misma tipografía.
La tipografía la creamos, más bien. Tenemos un craxote igual de diseño que se llama José Lara. Y José creó la tipografía dibujada tal cual para que sea un tema nuestro, ¿no? O sea, es... Y el equipo, el Team Warner ya nos ayuda y anima el lyric video y entonces está cool, ¿no? Y puedes hacer referencias directas, ¿no? Eso es muy válido en la industria, ¿no? Evidentemente, el hit de J Balvin, pues luego se nota que es un vínculo y una relación directa y un deal hecho, ¿no? O sea, entre Nickelodeon y Balvin. Y bueno, todo lo que involucra Neon, Tiny, etcétera. Pero aquí, pues al final fue un experimento y cómo hubiera sonado si yo lo hubiera hecho y pues, o sea, si a ti te dan, los raperos tienen muchas referencias así, ¿no? O sea, platican de cosas que pasan en la vida y pues a ver, Bob Esponja al final es parte de una cultura y tú puedes hablar de Patricio y de Bob Esponja en tu canción y tienes todo el derecho porque pues, es tuyo, es de tu autoría, no te estás pirateando nada, ¿no?
Claro, sí, pero es importante saber hasta qué punto, ¿no?
Claro, por ejemplo,
sí.
Sí, merch es complejo que lo saquemos, ¿no? Y de hecho estamos optando por no ir para allá. ¿Qué más tenemos ahí que hemos decidido, no, Emilio?
Pues de repente algunas cosillas con la portada, y con los assets y cosas que a lo mejor sí ya se ve mucho la referencia de que sí ya definitivamente es de Bob Esponja, pues ahí tenemos cuidado y modificamos algunas cosas para lo mismo, para ser cuidadosos y no tener problema con este tipo de cosas.
Interesante, en verdad. Creo que es O sea, en verdad, para en general, para toda la industria, es importantísimo ver el procedimiento de la carrera de León, ¿no? Lo que es lo que se ha logrado como equipo creativo, como equipo de music business, ahora de show business también, ¿no? Porque son diferentes facetas que involucran, pues, ya gran parte de la industria, ¿no? O sea, ya es un gran pedazo, ya se hace transmedia el tema, ¿no? O sea, ya de TikTok al escenario, pues hay un abismo, ¿no? O sea, ¿cómo carajos de estar detrás de la pantalla del celular de miles de personas a estar enfrente de miles de personas? Eso está increíble, esa transición. A
estar enfrente de la pantalla del celular, ¿no? Porque ahora te están grabando a ti.
Ah, sí,
no,
bueno, también. sí. Pero en verdad me sorprende muchísimo el fenómeno, ¿no? Porque sí es, en este año han sucedido muchas cosas de este estilo, digamos, en diferentes áreas o en diferentes rubros, pero en la música en México en particular, pues León es un punto de aparte, yo lo veo así. Entonces, ¿qué planes de que puedan decir, ¿no? De aquí al próximo año podríamos soltar aquí en exclusivo para Backstage?
Uf, pues, ¿qué será? A ver, evidentemente viene mucha, mucha, mucha música. Viene disco en donde vamos a compilar este EP. Y pues, ¿qué más se podrá decir, Emilio?
Híjole, no sé. Eso sí, o sea, vienen rolas muy, muy buenas y muchas en camino. Eso es un hecho.
Muchas colaboraciones. Hay muchos Easter eggs. Hemos hecho como unas estrategias de vamos a insertar en el internet cosillas. Digo, por ejemplo, viene una canción con Manuel Medrano, que si buscan por ahí, pues ahí verán, ¿no? Que se viene esa colaboración y demás. Y de pronto subimos a León haciendo... León nunca hace trends de música y de baile, que esos se viralizan solos. Pero de pronto sale un trend de Manuel Medrano y León juntos en México, pues son como los Easter eggs, ¿no?
Sí.
Pero sí, vienen colaboraciones, remixes, y tampoco es tanto de esconder, ¿no? Al final necesitamos, como siempre hemos dicho, escuchar audiencia. Entonces, viene mucho de lo que la gente está pidiendo.
Qué chingón. Creo que este capítulo viene a aportarnos una cosa más aterrizada a lo que está sucediendo realmente hoy, ¿no? Sobre todo en el tema de music business. ¿Cómo decirlo? Yo pienso que me gustaría que me dijeran o que compartieran qué más ha sido como... O sea, ya nos dijeron que es escuchar a audiencia. También el timing, que creo que ha sido un parte del fenómeno. Tener un gigante atrás y un gran equipo, ¿no? Esos cuatro elementos, con eso, digamos, son cuatro puntos relevantes de este capítulo. Pero, ¿qué otro punto, para poder cerrar el capítulo, agregarían para decir? Es que hay algo que no sé, la sinergia, puede ser los enlaces, los contactos. ¿Qué más sería este quinto punto para cerrar el capítulo?
Bueno, yo diría que un punto muy importante es el punch de Warner. O sea, esa asociación que se hizo es importantísima porque, como dice Jorge, ya tienes atrás un equipo de marketing, un equipo que te da un push muy cañón, que te conecta con entrevistas en Centroamérica, Estados Unidos. Entonces, para mí ese sería otro punto súper importante.
Bueno, y sí, justo que creo que ya está considerado ahí en lo que nos cuenta Geras, pero yo creo que sí podría ser el no despegarte, que creo que es, lo mencionamos, pero no está aquí, no despegarte de la esencia, y que tu esencia, si es generar contenidos, sea no dejar de generar. O sea, todos, si quisiéramos lanzar de artistas, incluso tú, Geras, con este podcast, y con lo que sea que tú puedes compartir, que al final es una actividad nata del ser humano, ¿no? Querer compartir y enseñar cosas, a eso venimos, ¿no? O sea, siempre estamos aprendiendo y enseñando, siempre. Entonces, pues saber que el generar contenido y estar genere y genere y genere, te hace la prueba y error para que delimites, pero no te cierra que te dice, oye, bueno, ya nada más tienes que generar esto, o tanto, o como de pronto nos decían, ¿no? En la carrera, de que es que el ideal son 3 posts a la semana. A ver, el otro día en un call con TikTok, TikTok nos dice, para nosotros un TikToker activo es una persona que sube 1 post a la semana. Y eso lo hace activo porque semanalmente pues, tiene 1 post nuevo, ¿ya sabes? Entonces, no hay reglas en eso, pero creo que sí sería el no parar de generar contenido porque eso te va a dar los insights, ¿no? Eso te va a ayudar a leer. Y al final, cualquier persona que quisiera lanzar lo que quiera compartir, ya hay una audiencia ahí y está lista para escucharte y tú ni siquiera lo sabes, ¿no? Pero eso es muy cierto y eso hoy en día por el internet es 100% medible. Si tú quieres pautar algo para ayudar lo orgánico tiene que crecer pautado si quieres que crezca. Eso es una ley que solo TikTok no respeta. Pero lo padre de las pautas y de todo este trip de ads y Google y así es que si tú te metes a ver eso, puedes ver una segmentación de una cantidad de cosas y comportamientos que tenemos como seres humanos que ni nos damos cuenta, que también es un poco freaky y de asustarse que se pueda medir todo eso, pero que te dice qué es lo que quieren seguir escuchando. Entonces, si te vas a dedicar a esto, ya seas la parte de atrás, la parte de adelante, la parte que comunica, lo que sea, es no parar de generar contenido, ¿no? O como en nuestro caso, pues sería no parar de hacer la estrategia para los contenidos y de hacer la vinculación y comunicación. Si León genera contenidos o cualquiera de los artistas que están en el roster y nosotros no los divulgamos o no buscamos estos partnerships, pues no se logra nada, ¿no? O al final lo buscan y no contestas un mail. O sea, es lo mismo, ¿no? Nosotros ya tenemos un público que son la gente con la que trabajamos y León tiene su público que es a quien tiene que escuchar. Nuestra responsabilidad es seguir haciendo estrategia, su responsabilidad, contenido. Entonces, yo creo que sería eso, como no parar, ¿no? Y no porque digas, es que esto quién sabe si pegue. Tíralo para que veas si pega o no. O sea, para eso están los insights, hay que aprovecharlos. Es un poco al revés, ¿no? Antes podías estudiarlo y un estudio de mercado y vamos a ver si el futuro y la proyección te dice que te va a pegar. No, hombre, o sea, tíralo y ahorita tienes una ventaja de que te cuesta 0 pesos o muy poco saber si va a funcionar o no por los insights. No tienes que pagar para ver insights. No tienes que pagar para los insights de Facebook.
¿Tú lo aplicarías para cualquier área del entretenimiento? ¿Tú dices que aplica para cualquier producto, por así decirlo, del entretenimiento?
Yo creería que principalmente para productos que se encargan de comunicar, ¿no? León comunica al final y tú comunicas a través de backstage. Y la gente que es cara, ¿no? Y cara no de dinero, sino cara de algo. O sea, que está puesta para comunicar algo. Porque al final, pues, es la forma de medirlo. Y yo creo que sí es un poco más a la inversa. No te cuesta nada ver los insights de Facebook, de Instagram, de lo que quieras, se puede medir. Y si no lo puedes medir en la aplicación, hay aplicaciones que te miden. Hasta WhatsApp, o sea, hasta WhatsApp es medible, ¿no? Entonces, es impresionante cómo hoy las decisiones se pueden tomar a muy bajo costo y con resultados que son sumamente fuera de lo lógicamente comprendible. O sea, yo no sé cómo ver, medir, poner tangible que 3 millones, 16 millones, 20 millones de personas le dan a un corazón, ¿no? Es algo mind-blowing.
Sí, 100%. Oigan, en verdad, qué interesante plática, porque es algo que, o sea, que en verdad viene a cambiar el juego. O sea, literalmente, esto viene a cambiar el juego y ojalá sea no sea algo, ¿cómo llamarlo? Pues, efímero, sino que sea algo constante y que sea algo que siga haciendo que la industria se revolucione, porque creo que eso vino la pandemia en general, a adaptarnos a una nueva realidad. y creo que lo están sabiendo hacer muy bien. Me da mucho gusto, Mapache, en serio, por ti, güey. Me da muchísimo gusto. Quiero públicamente felicitarte, hermano. Me da muchísimo gusto por lo que estás logrando, güey, en serio. Gracias por haber venido aquí al podcast. A los dos, muchas gracias. Y bueno, pues yo cierro aquí el capítulo. Muchísimas gracias. No sé si quieren agregar algo más.
No, hombre, también mil gracias a ti, sí. Geras, que te atreves a romper los muchos de los... pues no es estereotipo la palabra, y se me fue ahorita, pero muchos como de los estigmas que hay en la carrera y que hay en la gente que entra a estudiarlo y demás, y comunicar y decir la neta, a mí me encanta tu eslogan, la neta del entretenimiento, porque tú has sido una persona que entre bien y mal lo has vivido con muy buenas experiencias y con muy malas también, y te atreves a decir las cosas y a abrir estos espacios que son interesantes, que suman, y que la persona que lo vea, si lo está viendo es porque algo llama la atención y algo funciona, y ahí es en donde regresamos a eso, ¿no? Audiencia hay para todos, y la verdad es que qué chingón que ha sido también constante con este proyecto, porque pues es algo que te está rayando y que estás logrando tener a gente de calidad. Yo he tenido la oportunidad de ver varias entrevistas y he escuchado algunas otras en Spotify, y hay comentarios a pie de calce muy buenos, hay muy buenas risas, muy buenos jokes, como el si te vas a tomar las cosas personales, pues mejor que médico, ¿no? Pero ese es un gran digo, como paréntesis, Emilio, un amigo que se dedica a toda la producción, tiene es socio en varios bares y antros de aquí de Ciudad de México, y es biznerísimo, el Rafita Hermo. El Gerard le sacó un cacho que le pone la canción de Turn Down for What, como de menos a más. Ajá. Y dice, pues la verdad es que la gente aquí, las jerarquías y no sé qué, y pues si te vas a tomar las cosas personales en este medio, mejor dedícate a ser doctor, ¿no? Va a ser médico. Entonces, la verdad es que ha tenido muy buenas personalidades aquí el Geras, y pues también felicidades, bro, por lanzarte y tener
muchas
esta
gracias.
Iniciativa que creo que es muy valiosa.
No, y por mi parte también, Gerardo, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias a ustedes, en serio.
Me encantó poder dar mi punto de vista y hablar un poco sobre lo que hacemos. Y pues nada, sí, muchas gracias y mucho éxito con el proyecto también.
Muchísimas gracias. Acuérdense que este espacio, literalmente, yo lo hice para gente como ustedes, en serio. O sea, esto nace para que, como les dije antes de empezar, esto es para que la gente que nunca tiene el espacio para hablar de cómo hacen las cosas y cómo suceden las cosas, tengan ese espacio y se sientan libres de hablarlo entre cuates, entre colegas, entre nuevos conocidos, como Emilio y yo, que nos conocimos hoy. En fin, pues eso es Backstage Podcast. Les agradezco muchísimo, en verdad. Y bueno, pues ahí estaremos pendientes. Espero otro capítulo con ustedes en 6 meses, a ver qué rollo, a ver cómo va el proyecto en general, a ver si la agenda lo da. Y pues nada, mil gracias. Les mando un abrazo grande y muchísimas gracias por todo, en serio.
Muchas gracias a ti, Gerardo.
Gracias.
Cuídense mucho.
Bye, bye.